Ana del Val, diputada foral de Cultura y Deportes, Egunon, buenos días.
Egunon, muy buenos días.
Como decíamos, en este mes de abril se celebran muchos actos culturales, Día del Libro, Día de la Danza y, por supuesto, las fiestas de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz. Vamos a empezar por lo último, porque ya se hace hasta raro, después de 2 años, decir aquello de este viernes, la llamada a la fiesta.
Pues sí, se hace muy raro, después de 2 años horrorosos que hemos pasado toda la ciudadanía, por fin ha llegado el día y esperemos que lo celebremos, lo disfrutemos y seamos capaces con responsabilidad de hacer unas fiestas bonitas y de disfrute para todos.
¿Hasta cuándo han estado dudando de si había que tener un plan B por si los datos aumentaban?
Pues nosotros empezamos a trabajar en el mes de noviembre aproximadamente con el plan A, el plan B, el plan C, por si acaso. Hasta hace más o menos un mes que prácticamente ya se vio que podíamos hacer unas fiestas sin restricciones, con medidas de seguridad y de control, por supuesto, pero que éramos ya podíamos por fin ser capaces de hacer nada con toda la normalidad del mundo, ¿no? Y bueno, pues yo con mucha ilusión, la verdad, hemos montado este atractivo programa con mucha ilusión, porque creo que nos merecemos vivir con alegría y con humor después de 2 años horrorosos y después de todo lo que está pasando en Europa, ¿no? Con Ucrania y con todos los problemas que tenemos esta sociedad, necesitamos un poquito de humor y de felicidad.
De humor y de ambiente en la calle, porque eminentemente es un programa en la calle.
Sí, hemos bajado el programa a la calle, ¿no? Esa es un poco la definición exacta. Ya empezamos con un pregón que va a ser público en la Plaza de la Provincia para que el que quiera pueda acudir, y bueno, pues todo el desarrollo de toda la semana es prácticamente en la calle, porque queríamos que acercar las fiestas a la ciudadanía, acercar las fiestas a la calle y que seamos capaces de vivir, como he vuelto a repetir, con un poco de humor y de felicidad, ¿no?
Uh-huh. Un pregón que va a ser en la calle, yo creo que por primera vez.
Es la primera vez en la historia, sí. Nos parecía que teníamos que dar un salto cualitativo y diferente, porque hasta ahora se había hecho en el teatro principal, el año pasado, con todas las medidas de seguridad y de control, lo hicimos en la Catedral Santa María, el no pregón le llamamos, porque eran unas circunstancias muy complicadas, y decidimos que teníamos que ser capaces de acercarnos a la ciudad y acercarnos a que todo el mundo pudiera vivir ya el pregón, la llamada a la fiesta, de una forma abierta.
Uh-huh. Ya solo hace falta que salga el sol, que bueno, por lo menos no llueva ese día.
Eso ya no está en nuestras manos.
Exactamente. Mañana tendrá lugar el pregón, como decimos, a cargo de la directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria BioAraba, María Ángeles García Fidalgo. ¿Cómo se debate? ¿Cómo se elige a la persona? ¿Qué valores se tienen en cuenta?
Los valores, hemos querido hacer un guiño. Llevamos 2 años horrorosos. La ciencia ha tenido mucho que ver, la investigación ha tenido mucho que ver en que estemos en una situación ya diferente. La vacuna, todo el tema de investigación. Hemos querido hacer un guiño a todos esos profesionales que nunca salen en los medios de comunicación y que tanto trabajo interno han hecho para que estemos en esta situación. Por eso, de los nombres que estuvimos viendo quién podía ser, nos parecía que María Ángeles era perfecta, ¿no? Cuando la llamamos le hizo muchísima ilusión, porque no es habitual que todos los científicos, ¿no? La gente que investiga sean reconocidos, y yo creo que es una parte importante que tenemos que saber, que trabajan en silencio para conseguir que los ciudadanos podamos vivir ahora mismo con esta libertad que estamos viviendo.
En su nombre, por lo tanto, todo un mundo de ciencia, de investigación, mujer, la verdad, cumple muchos de los requisitos para ganar este premio, al fin y al cabo, para ella, siempre lo he dicho, un premio poder hacer el pregón este año. Después, por cierto, habrá música, lo digo porque al ser este año abierto a todo el público, que sepan que después tenemos actuación de la Big Band Berry.
Sí, claro, un ratito de música y de divertimiento, no todo es serio y con discurso. Hemos querido hacer algo también pues con un poco de alegría, ¿no? y de buen humor.
De buen humor. Bueno, todo el sábado después actuaciones de fanfarres, danza, tamborradas. Este fin de semana empezamos a calentar buenos motores ya en esa plaza de la Diputación. Pero vamos con más aspectos de cultura. Por ejemplo, nos adentramos en las ayudas. El 22 es el pregón, el 25, el lunes de la semana que viene, finaliza el plazo para solicitar subvenciones para programas culturales, 232.000 euros. El año pasado se presentaron 18 proyectos. No sé si este año también el mundo de la cultura se anima a pedir subvenciones y a hacer nuevos proyectos.
Bueno, hay que entender lo primero, que el mundo de la cultura ha sufrido mucho, no muchísimo. Ha sido uno de los sectores más afectados por la COVID. Desde hace 2 años nosotros hemos intentado hacer un impulso para que la gente de la cultura tuviera su espacio de creación y que no cerraran las empresas culturales. Ya sacamos el plan de reactivación económica para dar dinero y subvencionar todos los gastos de las empresas. Fue el primer año de la COVID, que fue durísimo. Conseguimos el mantenimiento de las empresas del mundo de la cultura, y el año pasado ya sacamos otra vez subvenciones para programas y para ese mundo, ¿no?, tan importante,
nuevos.
Y proyectos nuevos. Se presentaron 18 empresas. Este año esperamos prácticamente, yo creo que superarán los 18, porque el mundo de la cultura está muy vivo. En Álava está muy vivo, y lo digo y lo certifico porque nos llegan proyectos espectaculares. Es decir, la creación hemos conseguido que no se pare y que ese sector cultural siga siendo tan creativo y tan positivo como lo es en Álava.
Si igualamos, ya faltan 4 días prácticamente, tiene que estar prácticamente ya todo cerrado, 18 proyectos o más. ¿De qué ámbitos o qué?
De todo tipo, porque nos llegan desde el mundo del teatro, la danza, música, nos llega de todo tipo y de todo ámbito. Porque además es así, nosotros somos, la cultura es plural, no solamente se dedica a la acción cultural musical o a la acción cultural de teatro, ¿no?, sino que hay mucha actividad. Y bueno, veremos, a ver, cada vez nos sorprende más la creatividad que tiene el sector cultural en el Álava. Y vuelvo a repetir que nuestro orgullo es que están vivos y que seguimos creando, ¿no?, que es lo más importante.
Uh-huh. Algunos de esos actos culturales después se presentarán, por ejemplo, en el Teatro Principal. Hablamos de ello porque no sé si hay algún avance respecto a esa reforma, al informe de la Diputación, que ampliaba un poco la protección, ya no permitía el derribo. Bueno, hubo que cambiar aquellos proyectos que se presentaron en primer momento. ¿Cómo va el debate sobre lo que se tiene que hacer?
El debate lo tiene el Ayuntamiento de Vitoria, evidentemente. A nosotros se nos pidió un informe que no es preceptivo ni vinculante sobre la protección que tenía el Teatro Principal y el edificio Ópera. Así lo informamos, se les presentó, y el debate ahora lo tiene la propiedad, que importante, aunque nosotros somos propietarios del 30%, evidentemente, pero el debate lo tiene el Ayuntamiento. Yo creo
pero
que
algo tendrán que decir,
sí,
un 30%.
Sí, irán avanzando, y cuando nos tomen ya. Creo que ya han avanzado en algún estudio. Ya nos llegará. Y bueno, yo quiero decir que el Teatro Principal es fundamental. Es fundamental que se hagan todas las reformas que se tengan que hacer, porque hay que cumplir la seguridad y hay que cumplir con todos los requisitos establecidos. Es necesario, evidentemente, que se haga una intervención más pronto que tarde. No podemos esperar ya más tiempo, ¿no?
El Ayuntamiento, por lo tanto, ha solicitado un nuevo informe que ustedes esperan les llegue para poder analizarlo.
Para poder analizarlo, y seguiremos trabajando en armonía y con la idea de que el teatro por fin tenga ya el proyecto y se inicien las obras.
¿Antes de que acabe la legislatura?
Espero que sí.
Espera, ¿no?
Yo espero que sí.
Me pregunta
por temas que son de competencia municipal. Nosotros estamos a la espera, ¿no?, de lo que decida el Ayuntamiento.
Vamos a darnos una vuelta por los museos, porque esta Semana Santa, bueno, para nosotros, para muchos de los alaveses, esta semana y también unos días de fiesta, para los turistas ya no. ¿Cómo ha ido la Semana Santa en cuanto a visitas a los museos?
Pues tengo que decir que estamos sorprendidos. Sorprendidos de la buena acogida que están teniendo los museos en Álava y, o sea, sobre todo en Vitoria. También tengo que vivirlo como una oportunidad. Una oportunidad en el sentido que Vitoria y Álava es un sitio turístico atractivo y que tenemos turistas. Eso quiere decir que la política que se ha estado haciendo desde nuestros departamentos y los departamentos municipales y gobierno vasco están funcionando. evidentemente, con las cifras que tenemos, voy a dar algunos datos. Los cuatro museos que tenemos de propiedad, que dirigimos nosotros desde el Departamento de Cultura, han tenido aproximadamente unas 5.000 visitas. También tengo que decir que Valle Salado está teniendo el 7% más de cifras del año 2019. También la Catedral Santa María, también Artium. Es decir, que no solamente es que también alaveses han recuperado la forma, bueno, la idea, ¿no?, de visitar todo nuestro patrimonio cultural en museístico y en tanto en Catedral como en Valle Salado, pero que tenemos un destino atractivo turístico, que nos vienen los turistas a visitar.
¿Por eso están pensando en ampliar el horario de los museos?
Estamos pensando en que, efectivamente, es una reflexión que tenemos que hacer y hay que vivirlo como una oportunidad. Porque, vuelvo a repetir, si lo vivimos como la oportunidad de que somos un atractivo turístico, algo habremos hecho bien, algo habremos hecho desde nuestros departamentos los socialistas, es decir, que traemos personas a Álava y Vitoria se está convirtiendo en un sitio referente. Vamos, como siempre lo estudiaremos, evidentemente nosotros estamos a pie de la calle. La COVID nos ha dado cosas muy negativas, pero también otras cosas positivas, y es que hay cuestiones que también hemos detectado que los alaveses y los vitorianos han recuperado las visitas a los museos, cosa que es absolutamente fantástica.
Entendemos que no todos los 5.000 visitantes de esta Semana Santa han sido turistas.
Han sido foráneos también. Entonces, bueno, pues ya estudiaremos, ya veremos a ver qué medidas tenemos que tomar, porque efectivamente hay que vivirlo todo como una oportunidad.
Hay un museo que está al aire libre, que es Iruña Velella, que este fin de semana, esta Semana Santa, volvía otra vez a retomar las visitas. ¿Cómo van los trabajos arqueológicos?
Pues los trabajos arqueológicos hemos terminado ya con el plan director, con las conclusiones del plan director. Estamos ya en un estudio de futuro, de lo que tenemos que hacer. Esperamos una inversión importante con una negociación que hemos hecho con el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco para darle un impulso mayor. Iruña Velella es una joya. Es una joya que ha tenido un velo negro. Yo le llamo el velo negro porque ha sido un velo negro. Es una joya de un atractivo turístico absolutamente brutal, pero también de estudio. Con lo cual ahí estamos, ¿no?, viendo qué vamos a hacer, qué tenemos que impulsar para que Iruña Velella vuelva a tener ese nombre, ¿no?, en el territorio y recuperar todo lo que hemos perdido, que ha sido mucho.
¿Este plan director se empezaría a aplicar en verano, después del verano, el año que viene? ¿Tiene plazo para poder ponerse en práctica?
Desde luego, este invierno tendremos algunas novedades.
En invierno. Por lo tanto, a partir de ahora mantenemos las visitas abiertas.
Tenemos todo abierto, ¿no?, y va a seguir abierto. O sea, nosotros tenemos un proyecto encima de la mesa que tenemos que estudiar, tenemos que ver cómo conjugamos con las inversiones que vamos a hacer con el Gobierno Vasco. Con fondos Next Generation hemos conseguido casi 900.000 euros, más una parte importante que tiene que salir también de Diputación Foral. Con lo cual, tenemos que ser capaces de ir invirtiendo, ir avanzando en lo que queremos que sea Iruña Velella.
Tendríamos esas inversiones pensando o se planificaron porque fuera uno de el proyecto prácticamente que el Gobierno Vasco incluyó dentro de Álava en los Next Generation. Estamos hablando de mayor inversión para recuperar lo que está bajo tierra o ampliándolo para divulgar hacia el público.
Pues bajo tierra. Hablas de excavación arqueológica.
¿Los trabajos arqueológicos o bien para divulgación?
Ambas cosas. Es decir, no descartamos una intervención arqueológica, pero hay que ver que tenemos mucho que arreglar de lo que ya hay excavado. Es decir, la intervención en la muralla exterior es importante porque hay que recuperar toda la muralla exterior, que es lo primero que se ve cuando llegas. Hay que recuperar el centro de interpretación, hay que hacer un sitio atractivo para que las personas puedan llegar y tener un sitio adecuado. Y bueno, encima de la mesa tenemos un gran proyecto. Veremos a ver, tenemos que estudiarlo y ver cómo vamos poco a poco haciendo cosas.
Ahora se está trabajando en lo que ya se ha recuperado.
Eso es, lo que tenemos que ver es que no hemos parado. Es decir, lo que, aunque estamos callados, yo suelo decir que el trabajo callado luego tiene sus frutos, ¿no? Y en este momento estamos en el periodo callado de decisión de qué hacemos, cómo hacemos y hacia dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos. El trabajo tiene que ser riguroso con los técnicos, con personas profesionales del ámbito que también opinen y vean y veamos a ver cómo sacamos todo adelante.
Le pregunto ahora por el patrimonio histórico, el que está también sobre la tierra, esos edificios, esos palacios. Bueno, Europa Nostra, Hispania Nostra, ha metido dentro de la lista roja al Palacio Álava Esquivel. Tenemos algunos palacios y edificios en Vitoria en peligro, en este caso, de derrumbe. Pero sale, por ejemplo, el Castillo de Ocio de esa lista. ¿Qué edificios tenemos ahora en Álava en peligro?
Pues a ver. La política que se está haciendo desde nuestro departamento es una política rigurosa en el sentido del mantenimiento del patrimonio. Hay que decir un tema a todos nuestros oyentes. Álava es el territorio con más patrimonio de las tres provincias del País Vasco. ¿Por qué? Porque era un lugar de paso. Evidentemente era un lugar de paso. Históricamente tenemos patrimonio en todas las cuadrillas y en el territorio y con lo que evidentemente la responsabilidad del cuidado de patrimonio es absoluta. Nuestro departamento lo que hace es ver desde con las cuadrillas y con los ayuntamientos qué edificios tenemos en peligro, qué problemas tenemos en todo el territorio. Dese cuenta que subvencionamos dinero todos los años para el mantenimiento del patrimonio y estamos siempre actuando de forma proactiva en cualquier edificio que pueda tener un peligro de ruina.
¿Qué ahora son?
¿Qué ahora son? El único que tenemos en disco rojo, ¿no?, que le llamo yo, es el caserío de Chavarri en Llodio, pero porque el año pasado tuvieron una subvención para poder sacarlo de la lista roja, pero no pudieron hacerse por cuestiones climatológicas y alguna otra cuestión. Hemos ampliado el plazo de ejecución de obras y la sacaremos de la lista roja en estos primeros meses. No es nuestro objetivo mantener nada del patrimonio en Álava en lista roja. En el ayuntamiento sabemos que tienen un problema, evidentemente. Tendrán que decidir cómo se hace, ¿no?, el cuidado patrimonial, pero es muy importante tener claro que el cuidado del patrimonio es el cuidado de la historia, es el cuidado de dónde venimos y de quién somos, ¿no? Y bueno, nuestra política es absolutamente activa y en eso estamos. Tenemos una relación muy fructífera con Hispania Nostra, tenemos relaciones además de interés, porque creemos que tenemos que seguir cuidando todos nuestros edificios y nuestro patrimonio. Una primicia, ¿no?, que voy a dar en la radio. Nos hemos presentado a un premio nacional de cuidado y patrimonio y hemos presentado la rehabilitación en la escuela de Micaela Portilla en relación a la rehabilitación del castillo de Fontecha, de la torre de Fontecha. Esperemos que nos lo den, bueno, ya veremos. Pero ¿hay que tener una política activa en el cuidado de patrimonio? Sí. Evidentemente que es un tema económico tremendo, el mantenimiento económico, sí. Pero no hay que olvidarlo.
Hace falta dinero para ello, por lo tanto, en unos meses no habría ningún edificio dentro del territorio de Álava, fuera de Vitoria, capital, que esté en esa lista roja.
Ninguno.
Como en peligro, eso por decirlo así.
Ninguno.
Y optamos a ese premio nacional por el palacio, toda la rehabilitación del palacio de Fontecha. ¿Cuándo se decide?
El 3 de mayo.
El 3 de mayo, la vuelta de la esquina. Acabamos con las fiestas de San Patricio de Estivaliz y recuperamos. Además, la Diputación ha llegado a acuerdo con la Iglesia para la inversión en varias iglesias de Álava, Caicedo, La Puebla de la Barca, El Ciego, Berrícano, además de pinturas, para ir rehabilitando pequeños elementos o grandes elementos dentro de las iglesias. Le quiero preguntar, obligatorio, ¿hemos encontrado a Baco?
No. No. Que yo sepa.
Todavía no.
Vamos a ver.
Esa pieza que apareció, recordamos a los oyentes, si alguno nos acuerda, en las excavaciones de Arcaya en el 76, que nada se supo y, bueno, han llegado ustedes y hemos empezado a preguntar dónde está, ¿no?
Bueno, para aclarar varios temas. A nosotros nos llega esta desaparición de Baco por medio de un periodista que nos hace una pregunta. No, desconocíamos absolutamente este tema porque no olvidemos que es un tema de hace 46 años. Bien. Inmediatamente, que es lo que solemos hacer, pues nos pusimos en marcha y que pedí un informe jurídico a nuestra abogada de nuestro departamento, en la que decía que administrativamente no podíamos hacer nada porque estaba caducado. Bien. También tengo que decir que en todo este tiempo, en estos 3 años, hemos tenido una relación, se ha creado un grupo especial en la Ertzaintza de delitos medioambientales y que además dentro de sus competencias también tiene el del patrimonio, ¿no? El delito del patrimonio, de patrimonio. Bueno, dentro de esa relación tan buena que tenemos con ellos, pues les contamos todo esto de Baco, les mandamos además el informe, como el expediente administrativamente estaba caducado, pero bueno, ellos empezaron a investigar y preguntaron a Fiscalía. Hablo un poco de plazos porque fue así. Fiscalía vio la posibilidad de que podíamos judicializarlo y ellos iniciaron una investigación paralela, pusimos una denuncia, se ha decretado el secreto de sumario. Bien, lo que sabemos hasta ahora es que están en periodo de investigación. Ojalá lo encontremos, ojalá vuelva a estar en el VIVAT, que es donde tenía que haber estado hace 46 años. Ojalá.
Pero secreto, bueno, de sumario.
Secreto de sumario y hasta ahí.
Siguen las investigaciones. Y esa parte de la historia también, hace 15 años, prácticamente 15 días, conocimos esa incautación en Valencia de la mayor colección de animales disecados protegidos de España, y todos pensamos inmediatamente en Juana Regui, que a finales de los años 80 donó a la Diputación 300 piezas, en este caso no eran protegidas, era total una colección valorada en aquel momento en 3 millones de euros. La Diputación lo cedió al Museo de Fauna Salvaje de León, que por cierto rechazó la mitad de las piezas. Se guardan en Puente Alto, otra parte en León. Entiendo que con el tiempo que ha pasado no hay ninguna intención de recuperar ni de hacer nada. Bueno, me imagino que con el tiempo que ha pasado igual las piezas ya no están ni en buen estado. Sí.
Las piezas se mantienen.
Porque hay que mantenerlas.
Se mantienen en Puente Alto. No olvidemos que el único interés que tienen ahora es un interés científico. Yo pregunté a nuestro experto jefe de servicio de museos de ciencias naturales para qué nos servían esas piezas. Y evidentemente me dio una explicación científica de que los animales tienen un ADN que podemos recuperar para temas de investigación fundamentalmente. Están en Puente Alto, están en estado de conservación y poco más hay que decir.
Que son las piezas que en aquel momento León...
No se llevaron a León.
No quiso en ese momento.
Piezas pequeñas y bueno, y ahí están y...
Y ahí se van a mantener.
Se van a mantener y lo que se hace es simplemente pues se mantienen con un para que no haya parásitos y bueno, pues una serie de cuestiones que hay que hacer mínimas y sobre todo son para temas de investigación.
¿De investigación dentro de Álava o para otros? Lo digo porque esto también tiene un coste, ¿no? Mantenimiento.
Sí, no es muy elevado el coste, ¿no? Pero normalmente, pues para algún... para la UPV suele pedir, para algún alumno que quiera hacer algún estudio. Quiero decir que nosotros los ofrecemos que están allí para cualquier persona que quiera estudiar o hacer una tesis o...
Por tanto, más investigación.
Más investigación, efectivamente. No tiene más valor.
Dentro de sus obligaciones, además de la cultura, está el deporte.
Sí.
Y el próximo 17 de mayo se va a celebrar una gala en el Palacio Europa. Se va a premiar a medio centenar prácticamente de deportistas alaveses. Y este acto, que yo recuerde, es la primera vez que lo hace la Diputación como tal, con el Ayuntamiento, pero con intención de continuidad.
Sí. Bueno, hace la pandemia que nos ha parado la vida de muchas cuestiones, ¿no? Hace 3 años, cuando llegamos al gobierno, decidimos que que hay actos que tenemos que complementar ambas instituciones. No tenía ningún sentido que el Ayuntamiento tuviera un acto de reconocimiento y Diputación otro, porque nos parecía que se perdía un poco el valor. Creamos un protocolo de coordinación entre Ayuntamiento y Diputación. se paró el mundo, paramos aquella
propuesta.
Aquella propuesta, ¿no? Pero la hemos recuperado una vez ya que parece que la vida ha vuelto y que la COVID nos ha dado un respiro. Ya nos hemos reunido hace, bueno, varias semanas y algún mes y hemos decidido retomar esta cuestión. ¿Por qué? Porque, hombre, hay más de 60 profesionales del mundo del deporte y no profesionales que hay que reconocer. ¿Por qué? Porque tenemos gente que tiene medallas a nivel español, europeo, internacional.
¿Pero se va a premiar a todos en esta edición?
Se va a premiar a personas que desde hace 2 años no se les ha premiado, que tienen reconocimiento tanto estatal como europeo como mundial, y gente que ha ido a las Olimpiadas también. O sea, que es que Vitoria y Álava es el deporte está en el ADN de los alaveses y alavesas, ¿no? Entonces tenemos muchísimas profesionales del mundo deportivo que tienen unos palmarés espectaculares y es necesario reconocer ese sacrificio. Y bueno, pues el 17 de mayo lo haremos y estamos encantados de poder
abierto al público.
Pero bueno, con 60 deportistas mínimo, más sus familias, bueno, la capacidad que nos dé el María Maestu, que me parece que son mil y pico asientos, pero bueno, nuestra gente de protocolo está ya viendo cómo se puede abrir al público e invitar, ¿no?
Tendremos pronto la lista de los reconocidos.
La tendremos muy pronto.
En este 17 de mayo. Antes de terminar, sí me gustaría preguntarle, porque la Diputación está trabajando mucho en el deporte femenino y, si mal no tengo entendido, se prepara algo en el Iradier Arena para destacar también el esfuerzo, en este caso, de los equipos femeninos.
Bueno, nosotros, como ustedes bien saben, queremos darle visibilidad al deporte femenino. El deporte femenino está teniendo muchísimo éxito está dentro de nuestras prioridades y objetivos. Todavía no tenemos fecha, pero lo que queríamos es hacer un gran evento de deporte femenino en el que tuvieran reconocimiento todas las niñas, adolescentes y adultos que practican el deporte, no a nivel profesional, sino a nivel amateur, que también hay que reconocerles, porque hay un dato muy importante. Tenemos un dato que las niñas en la adolescencia dejan el mundo del deporte. El deporte escolar, a partir de los 14, 15 años, dejan de practicar deporte. Eso tenemos que revertirlo. ¿Cómo? Haciendo visible el deporte femenino y teniendo referencias. Queremos hacer un gran evento que ya estamos coordinando con federaciones, con clubs, que les ha encantado la idea. Todavía no tenemos fecha. La idea es hacerlo en el Iradier Arena con stand, con demostraciones deportivas, para que sea abierto y para que sea el gran día del deporte femenino en Álava. Esa es un poco nuestra intención. Veremos a ver si lo conseguimos. Espero que sí, porque desde luego hay muchas ganas y mucha voluntad de hacerlo.
Por lo tanto, no estamos hablando, como el día 17 de mayo, de una entrega de medallas, sino de un encuentro de deportistas, de chicas, mujeres
que practican deporte y que queremos que se conozcan unas a otras de todo el territorio. Yo puedo decir y puedo adelantar que he hablado con muchos equipos y con muchas chicas y están encantadas. Con una ilusión tremenda y aportándonos ideas de cómo se podía hacer ese encuentro. En ello estamos. Yo creo que será en el mes de junio, a ver si podemos ser capaces de hacerlo, porque es difícil agrupar a tanta gente del territorio de Álava, y yo creo que quedará un día muy bonito.
Y que sean muchas adolescentes y niñas que puedan acudir y ver el reflejo.
Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que las adolescentes vean lo que es el mundo del deporte, que no dejen de practicar deporte, porque el deporte es salud. Salud, y además de los beneficios que tiene para la salud, tiene un beneficio importante en valores, ¿no? Y eso nos parece que es fundamental reforzarlo.
Pues le iba a decir que este mes de abril era fuerte en el departamento, pero me parece que hasta junio va a seguir siéndolo por todos estos actos. Ana del Val, diputada foral de Cultura y Deportes, muchísimas gracias y felices fiestas de San Prudencio en esta señora de Estivaliz.
Muchísimas gracias. Lo único, quiero llamar a la ciudadanía a la responsabilidad, pero que disfrute de las fiestas, que ojalá les guste todo lo que hayamos programado y que sea por lo menos un poquito de felicidad después de estos 2 años tan duros.
Un gran reencuentro será en las calles. Gracias.
Gracias.